Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Quien creció conmigo entenderá. Les habla José Martín Díaz, el anfitrión de este podcast. Y en esta ocasión me acompaña Diego García, que fue mi estudiante en un colegio salesiano y pues con quien llegué a tener unos buenos debates, siendo yo maestro de profesor de religión y él alguien agnóstico o ateo. Entonces, bueno, Diego, no sé si te gustaría presentarte.
Bueno, yo diría más bien un simple alumno. Primero que antes que ateo, primero soy alumno. Sí, como ya dije, soy Diego García Linares. Estudié en el Colegio Salesiano en la especialidad de laboratorista químico. Actualmente curso la universidad en la carrera de física.
Muy bien. Muy bien, y bueno, el tema en esta ocasión va a ser un poco acerca de la existencia de Dios, pero no como un debate para tratar de esclarecer si existe o no, sino como para pensar, ¿no? Como para poner sobre la mesa las propias razones para creer o para no creer, pero también los posibles sesgos que uno puede tener en este tema. Entonces, me gustaría comenzar comentando una idea que creo que llegué a comentar en clase, no sé tú qué pienses, y igual a partir de eso comenzamos la conversación.
Sí,
Yo
tú mando.
creo que para afirmar que Dios existe se requiere fe, pero también para afirmar categóricamente que no existe. Creo que también ahí hay algo de fe. En ese sentido, la posición agnóstica, el que afirma que, pues, que no sabe, me parece un poco más, me parece
Cuidado.
cuidadosa, ajá, prudente, ¿no? Prudente. Y en ocasiones me parece que los ateos que afirman categóricamente que Dios no existe, pues sin querer, que creo que también es una posición válida, están haciendo como un acto de fe en esa afirmación. No sé, ¿tú qué opinas?
Tal vez a primera vista se pueda parecer como un simple salto de fe, afirmarlo así tal cual, como a primera instancia, pero repasando un poco las posturas, tanto teístas y también metiéndome un poco con los agnósticos, yo podría decir, no con todos los soportes que me gustaría tener para ciertas ideas, pero sí se puede afirmar la inexistencia de Dios. Metiéndome un poquito con los agnósticos, la verdad es como una posición bastante cómoda, simplemente quedar como en un punto medio. La verdad es bastante cómodo que luego también les llegan a tirar a ellos, pero en cuanto a ateísmo también sí podría decir que es completamente válido y no es tanto un salto de fe como se podría pensar. Si quieres, más adelante platicamos esas razones. Pero sí,
Ok,
para empezar.
me parece bien, me parece bien. Creo que en eso coincidimos, ¿no? O sea, sí es válido también, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, que alguien diga, bueno, yo creo que no existe Dios o afirmo que no existe Dios, pero a lo mejor en lo que diferimos es en esta cuestión del salto de fe, pero bueno. Igual, como para tener más contexto, te gustaría contar un poco cómo ha sido tu trayectoria, o sea, si empezaste siendo ateo, si alguna vez fuiste creyente, si, ¿cuáles fueron tus razones para asumir esta postura?
Ah, bueno, yo era católico, pero ferviente, o sea, no te metieras conmigo, porque te podía dar una paliza. Pero sí, primeramente, pues desde chiquito he estado en colegios católicos, de hecho en el Salesiano, para ser preciso. Entonces toda la vida pues estuve en doctrina sobre yendo a iglesia y así, hasta finales de secundaria, que fue así como que empecé a dudar, ¿no? Así por un planteamiento así medio medio raro, medio tonto, si le quieren decir. Que fue primero así de, si Dios es el creador de todo, entonces, ¿quién creó a Dios? Y así, ¿no? Que luego ya con el tiempo ya vi las respuestas que se le podían dar. Pero sí, primero, eso fue lo primero que me llevó a investigar un poco más del tema. En cuanto a, ya cuando entré a prepa, en ese lapso de vacaciones a prepa, y ya fue donde se fue afianzando más esa postura del ateísmo.
Okay.
Y en cuanto a debates y así, pues siento que agarré un poco de práctico porque yo, como soy una persona por lo general introvertida, no me gusta que me estén señalando. Y pues, cuando alguien se enteraba, ah, eso es ateo, así en corto, ¿por qué? ¿Por qué? Diosito, te amo, y así. Entonces era todos los días era estar, no, ¿por qué no? Por esto, no, oye, oye. Y luego les llegaba a mi maestra de religión de la secundaria, y, ¿por qué no eres? Y así, pero se enojaba, así con fuerza. Y eso como que solo me fue a
reforzando.
Reforzando así la postura. Si en vez de quererme hacer cambiar de opinión, solo me la iban afianzando más. Y
claro.
Ya en prepa, ya más relajado. Y ya no tenía necesidad de estar cada rato peleándome con la gente. Luego ya. Ya cuando llegué, me tocó ya, tomar clases con usted, pues ya, vi que no necesariamente tenían que ser tan, bueno, no necesariamente tenían que ser agresivos los debates, pueden ser calmados.
Claro, desde el
Y de
respeto.
hecho, eso es lo que significa un debate, no es pelearse, simplemente intercambiar ideas, pero sí es, era un vicio que tenía de la secundaria, de querer meterme.
Sí, yo creo que tristemente es muy común eso hoy en día, ¿no? Que se establecen los llamados debates, entre comillas, pero no se busca la verdad, no se busca progresar, se busca solamente imponer el propio punto de vista sobre los otros, ¿no? Y yo creo que precisamente lo que intentamos hacer en este ejercicio es eso, progresar, poner a la gente a pensar, pensar nosotros mismos, ¿no? Examinar las propias creencias y no así como que imponer el punto de vista sobre el otro. Fíjate que para complementar, en mi caso, yo también al principio era católico, pero como que nada más de nombre, ¿no? O sea, era una creencia no reflexiva, era una creencia pues así como
dogmática.
Asumida, dogmática, asumida por herencia, y realmente ni siquiera lo vivía, ¿no? Era así, ah, pues voy a misa, sí me obliga, ¿no? Pero y así como, ah, estoy a gusto como creyendo en Dios porque pues la mayoría de mi círculo cree en Dios, entonces pues es la postura más cómoda para ser parte del grupo. Luego hubo una etapa ahí como de crisis familiar y personal, un tema como de depresión. Y digamos, fue como una experiencia pues, psicológica, emocional, profunda, que me tocó y dije, bueno, creo que sí vale la pena esto como de creer en Dios. O sea, yo vi cambiar, por ejemplo, a mi mamá, como que, y la familia, el ambiente en general cambió. Entonces dije, ah, pues está padre eso, ¿no? Como que sí me agrada. No fue tanto como una elección de meramente lógica, ¿no? De, ah, tengo estas razones y estas otras razones para creer en Dios. Fue más como una cuestión emocional, ¿no? Me sirvió, me ayudó. Entonces, bueno, voy a seguir por este camino. Pero ya después, cuando estaba en la prepa, en la universidad, como que empecé a cuestionarme, ¿no? Bueno, ¿por qué creo? ¿Y por qué piensan los ateos? ¿No? Vamos a ver qué piensan, por qué ellos no creen. ¿Será que estoy en lo correcto? ¿No? Y entonces empecé a ver todo este mundo de los debates, de la apologética, o sea, esto de la defensa de la fe, ¿no? Que dan argumentos filosóficos, razonables, de por qué sí se puede creer en Dios. Y dije, ah, bueno, creo que sí hay razones como para yo permanecer en este lado, ¿no? Entonces, más o menos esa es mi historia. Ahora, me gustaría preguntarte, y contestamos los dos, ¿no? ¿Qué posibles sesgos crees que tú puedas tener desde la postura atea? Y después yo contesto, ¿qué sesgos puedo tener yo desde mi postura ateísta?
Bueno, principalmente Bueno, el sesgo más constante que se puede ver acá desde esta postura es principalmente caer en el cientificismo. O sea, usar la ciencia, pero no, más bien usar postulados científicos para tratar de explicar cosas que salen de la misma. Por ejemplo, los temas filosóficos, muchas veces los quieren encajonar dentro del método científico, pero no, o sea, no encajan, o si llegan a encajar, eso es como que muy, no es satisfactorio la manera en cómo lo describen. Yo creo que ese sería el principal sesgo, ¿no? Con querer explicarlo todo con la ciencia y no pararse a pensar de que existe la filosofía u otras ramas de la filosofía que pueden dar otras respuestas también ateas, pero no necesariamente desde el punto de vista de la ciencia o cientificista en este caso. Sería como es el principal sesgo. Y también el de querer tener siempre la verdad, pero ese ya es
General, ¿no? Todo
general.
el mundo tenemos ese sesgo.
Pero sí, yo digo que principalmente sería ese.
Sí, de acuerdo. Incluso diría que la mayoría de las personas que se identifican como ateos se van por este lado, ¿no? Cientificista. Sí, hay otros que les gusta más este lado filosófico. Estudiar a Hume, a Nietzsche, no sé, Kant, etcétera, ¿no? Pero muchos se van más por este lado de, no, si no hay un estudio científico que lo demuestre empíricamente, ya, bye,
Sí.
¿no?
De
Y
hecho,
falta
esas
más.
eran mis primeras etapas.
Sí.
Pero sí es algo muy común. Es un error muy
Exacto.
común.
Sí. Sí, en cuanto a mí, yo creo que también, como dices, ¿no? Creo que es el sesgo de confirmación, si no me equivoco, esta parte de como querer tener razón, ¿no? O querer seleccionar solamente aquellos datos que confirman lo que yo ya creo, ¿no? Entonces creo que eso lo tenemos todos, ateos y creyentes. Y el otro sesgo va también por el lado de lo que yo relataba de mi experiencia, ¿no? Puede que haya un apego emocional importante sobre mis creencias. Entonces, siempre hay esta parte emocional, ¿no? Cuando algo te hace sentir bien, cuando algo te da sentido de pertenencia o te da sentido de identidad, pues de algún modo puede distorsionar tu percepción, ¿no? Y hacerte caer en este sesgo de confirmación. Como es un tema importante para mí, en el que encuentro todo esto, que me hace sentir bien, que me reconforta, que me da satisfacción, pues puedo llegar a lo mejor a no valorar como adecuadamente ciertos argumentos que contradicen mi postura, ¿no? Entonces creo que esos son como los posibles sesgos que afectan al lado del creyente.
Sí, concuerdo completamente, porque además, pues a todos nos pasa, ¿no? En general. Y bueno, algo que siempre le he criticado desde el principio, en general, es que suelen atribuir casi todo a cuestiones meramente personales. Sí es algo que tengo que admitir, como que sí me choca que lo lleguen a poner como argumento, como anécdota. Estos tipos de debates teológicos, si los quiere llamar así, porque arrastrando el sesgo anterior que acabo de decir de mi postura, no puedes poner como algo subjetivo, como algo
Claro.
objetivo. Y además, no hay un estudio que lo avale.
Sí. Sí, luego creo que esto sí pasa mucho del lado de los creyentes, ¿no? Se intenta generalizar, ¿no? O sea, a partir de esa experiencia subjetiva, luego es como, sí, como evangelizar, ¿no? Así como, ah, sí, pues es que para mí ha sido muy bonito, entonces pues yo quiero eso mismo para ti y ya. Y bueno, a lo mejor no es algo necesariamente malo, como compartir y decir, bueno, me sirvió, a lo mejor a ti también te sirve, pero eso en sí no es un argumento lógico, ¿verdad? Entonces es más como esta parte muy humana, ¿no? De algo me sirvió a mí, te lo comparto, ¿no? Como el que va al gimnasio, o como el que se hace vegano, ¿no? Bueno, está bien, o sea, también es válido, ¿no? Pero no es en sí un argumento.
Sí, sí es solamente tu interpretación de ciertos hechos o de tus propias vivencias personales. Y bueno, algo que me gustaría manifestar es que, bueno, dentro del ateísmo, o al menos de lo que yo conozco del movimiento, es que no hay como tal una organización clara. O sea, como que cada quien tiene su propia interpretación. Entonces eso del sentido de pertenencia no es, o sea, no es algo como que nos caracterice precisamente a nosotros, porque al cada quien tener una propia interpretación, pues no puedes hacer como una organización de, no sé, grupo estudiantil ateo, como si se hace de grupos estudiantes católicos o cristianos. Entonces, y me acuerdo de una vez que estaba dando usted una clase y nos estaba platicando sobre las organizaciones que había dentro de la iglesia y los grupos estudiantiles, y me preguntó que por qué nosotros no nos organizábamos, y justo hasta terminar la clase no les pude responder. Entonces se responde ahorita, 2 años después.
Adelante, adelante.
Y pues, la razón, como puedo decir, cada quien lo ve de una forma, y entonces, como al querer tratar de sistematizar todos los conjuntos de creencias de cada quien o de los argumentos, pues te da como una amalgama rara que incluso se llega a contradecir entre unas y otras. Y aparte, lo principal es como de ¿y qué es lo que nos identifica? No, pues que Dios no existe. Ah, entonces, ¿por qué estamos haciendo algo que no existe? Como que le estamos dando demasiada importancia a reunirnos para hablar de algo que no existe. Y es como de, ¿te reunirías a hablar de la existencia de los unicornios? No, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos reunimos? Bueno, bye, adiós. Entonces, en cuanto a eso, pues sí, digamos que no tenemos ese sentido de pertenencia que nos gustaría tener, o de comunidad, como ustedes sí tienen.
Sí, fíjate, ahí hay algo interesante. Hay por ahí un doctor, nada más que no me acuerdo el nombre, y él habla desde un punto de vista evolutivo. Y la hipótesis que él maneja es que, de algún modo, las religiones han tenido como esa función de congregar a la gente, de generar, ¿no?, comunidades cada vez más grandes. Antes, pues, el asunto era como más tribal, ¿no? Pequeñas tribus reducidas principalmente a los vínculos sanguíneos, pero en el momento en el que empiezan a aparecer estas figuras mitológicas, ¿no?, los dioses, se congregan más personas, ¿no? O sea, ya no es solo yo y mi familia, ya es otras familias que creen en el mismo dios que yo. Y un posterior paso evolutivo fue como, bueno, ahora ya no es una cultura politeísta, donde hay muchos dioses, ahora es una cultura monoteísta, y eso ya no congrega así como que nada más varias familias, o sea, ya congrega pues pueblos más grandes, y digamos que ese mecanismo evolutivo representó una ventaja, ¿no? O sea, mientras más gente podías congregar, más poder, más posibilidades de supervivencia, más crecimiento cultural, artístico, etcétera, ¿no? Entonces, él lo dice no desde una perspectiva creyente, sino como desde esta...
Como sociológico.
Como sociológico, exactamente. Sí. O sea, lo que dice es, así como en la evolución a nivel biológico, ¿no?, las características que favorecen la supervivencia se perpetúan, también las ideas que te representan ventajas para la supervivencia de la especie, como que se sostiene, ¿no? O sea, mientras una idea tenga más ventajas de supervivencia, más se va a perpetuar. Entonces, más o menos esa es la hipótesis. Hay otra postura, y sí me acuerdo el nombre porque es un poco más fácil, se llama Gat-Sat, y él dice que es al contrario, dice como que las religiones son un subproducto accidental de la evolución de ideas, ¿no? Así como, yo no estoy muy de acuerdo con él, ¿no? Así como un desecho, ¿no? Como que surgió por accidente. Obviamente él sí tiene una postura atea, pero igual también a lo mejor a él le puede que tenga un sesgo, porque me parece que él, se me va el asunto ahí. Creo que él creció en Medio Oriente. y en Medio Oriente luego hay persecución religiosa y cosas por el estilo. Entonces, naturalmente, pues él dice, si la religión produce esto, ¿no? Así como a veces genocidios, persecución, pues entonces como que la religión no es tan buena, ¿no? Y en parte tiene razón, o sea, sí, yo no niego que la religión tiene estas cosas, o sea, sí hay muchas cosas muy malas, pero yo creo que cuando se hace un balance global, pues digamos, las ventajas han sido más que las desventajas, por lo menos así lo veo yo, no sé tú qué tienes de esto.
Bueno, antes de comentar yo, me gustaría que dijera qué tipo de ventajas o desventajas le ve a la religión, que es algo como que me intriga un poquito ahorita.
Yo diría que es esto, por ejemplo, no sé, cosas como la que hizo, digamos, la cultura egipcia, ¿no? Estos prodigios de construir las grandes pirámides, ¿no? Cosas de esa magnitud no se logran si estamos muy atomizados, ¿no? Como que cada quien en su grupo, cada quien lo suyo, cada quien sus propios intereses. El tener esta devoción a una figura mitológica, ¿no? Sea dentro del politeísmo o del monoteísmo, sí genera esto, ¿no? Congregas mucha gente, te da como mayor poder que el que puedes tener de manera separada. Te da esta parte, yo creo que también de lo que platicamos hace rato, sentido de pertenencia, un sentido de identidad. Hay un tema también ahí, ¿no? Que es como el tema de las tendencias rituales, ¿no? Este señor, hay un señor que se llama Douglas Murray y él es ateo, pero dice lo único peor que la religión es su ausencia. Y él lo dice por una cosa, dice, ahorita hay mucha gente que niega la religión, pero tiene comportamientos religiosos, o sea, son como que tienden a rituales como de manera religiosa. Por ejemplo, esta parte de lo de George Floyd, que mucha gente pedía, no, arrodíllense, ¿no? Es como una especie de ritual, ¿no? O lo de Black Lives Matter, así como de levantar el puño, como que están haciendo prácticas que parecen como rituales religiosos, pero lo que él dice, y también lo dice un historiador también ateo, se llama Tom Holland, ¿no? Es así como que estas nuevas religiones, como muy de la defensa de los oprimidos, tienen este aspecto positivo de que sí, efectivamente están luchando por cosas buenas, ¿no? Por eliminar el racismo, por eliminar el sexismo, por eliminar la discriminación, pero también como que se vuelven religiones donde no hay redención. O sea, por eso las cancelaciones, ¿no? O sea, hace 15 años escribiste un tweet que parece ahí medio misógino o medio racista, te vamos a cancelar, ¿no? Vamos a destruir tu vida, ya no hay redención para ti porque te atreviste a hacer algo que es considerado malo, ¿no? Entonces, en la religión hay eso, en la religión hay redención, es tú tienes tus pecados, bueno, puedes recibir el perdón, puedes redimirte, puedes purificarte, digamos, o no sé, hacerte una persona buena. En estas nuevas tendencias, ¿no? Que dicen que son contrarias a la religión, se toman muchos aspectos o costumbres que son religiosas, pero al mismo tiempo eliminan este aspecto de la redención. Bueno, ya me extendí un poco, me salió un poco del tema, pero bueno, más o menos, no sé si respondí a tu pregunta.
Sí, al contrario, le iba a pedir que continuara.
Ah, ok. ¿Sobre algún punto en específico?
Sí, sobre el último que estaba hablando, que son como religiones, pero sin redención.
Exactamente, sí, eso es lo que la impresión que me da, ¿no? O sea, sí hay por un lado como esta lucha que me parece buena, ¿no? A favor de la gente oprimida, por ejemplo, a favor de la comunidad LGBT. Sí es cierto, o sea, sí existe discriminación contra ellos, existe mucho odio y está bien que se haga conciencia para luchar contra ello, ¿no? Creo que donde se tuercen un poquito las cosas es cuando eliminas esta parte, ¿no? De la redención, de que las personas pueden cambiar, de que todos tenemos ideas irracionales. Todos vamos teniendo un proceso, ¿no? En el que teníamos creencias erróneas y nos damos cuenta de que esa creencia era errónea, ¿no? En ese sentido, yo he visto, por ejemplo, estudiantes, chicas que fueron mis estudiantes, que dicen, sí, yo también he tenido como pensamientos misóginos o creencias machistas o cosas así, pero me estoy redimiendo. Dices, pues sí, o sea, está bien, ¿no? Pero creo que estas movilizaciones que tienden mucho al tribalismo, luego sí están eliminando esta parte, ¿no? Y entonces, esto precisamente, ¿no? O sea, hace 15 años dijiste algo que no nos gusta, te vamos a cancelar. Queremos destruir tu carrera, ¿no? Por ejemplo, ha pasado con actores, con actrices, o no sé, una actriz, no me acuerdo, creo que Carano se apellidaba, ¿no?
La de El Mandaloriano.
Ajá, exactamente, ¿no? Que también una cosita así ya la andaban cancelando, ¿no? ¿Cómo ves?
No, pues mira, contestando, pues sobre el primer punto, que lo resumí de esta forma, es que pues las ideas dan poder. En este caso, pues como usted dijo, como ideas religiosas, no necesariamente del catolicismo
Claro.
O una religión monoteísta, sino extrapolándolo a otro tipo de idea. Y pues en eso, pues sí le doy toda la razón. Las ideas sí, desde el principio, prácticamente de la humanidad, nos han servido para unificar ciertos pueblos y ciertas tribus bajo un mismo mandato. Por ejemplo, como dijo de los egipcios, pues sí tenían un panteón politeísta, pero el principal dios pues era el faraón, ¿no? Era una persona de carne y hueso. Y pues en ese aspecto, pues los logró someter ya sea por la fuerza o por la difusión de sus ideas. Entonces, en ese punto, ok, bien, no hay problema. Lo segundo sobre los rituales no teológicos, le puse, de levantar el puño, de congregarse así en marchas, pues es algo, yo diría que natural del ser humano, buscar, como decíamos anteriormente, ese sentido de pertenencia en la masa, en las masas más bien, y pues, no, la verdad que es bastante iluso pensar de que todos van a tener sus ideas racionales o de que toda la masa que está ahí congregada va a tener una racionalización de las ideas que está pregonando en la marcha. Entonces eso es cuanto menos inocente de pensarlo. Y lo de religiones sin redención, ahí sí tengo un par de puntos, bueno, un punto para tocar.
Sí.
Y es que posteriormente dijo que sí, que luego hacen todo por redimirse, pero yo diría que la redención es tan simplemente que los ignoran, porque ya después de eso llegan a rehacer sus carreras o así. O sea, no estoy a favor de las cancelaciones, pero decir que los van a matar por eso es algo poco radical, aunque sí si hay amenazas, pero no, nunca ha habido, que yo sepa, los actos como tal. O sea, se dice, pero no se hace. Y lo bueno de la religión católica es que tiene muchísimos años de historia para sacarle juguito. Entonces, recuerdo de estar leyendo sobre Hipatia de Alejandría, que en la biblioteca, pues de ahí, de ese mismo lugar, era la bibliotecaria, o sea, la jefa, la mera mera. Entonces, ya el catolicismo ya estaba bastante extendido por esas regiones de África. Entonces, lo que hicieron un santo, no, la verdad no recuerdo quién, lo voy a buscar, porque lo leí hace mucho, un santo de la iglesia católica, fue a Hipatia y la mató, o sea, la desolló con conchas de mar, según dice la leyenda, y la arrastró por la plaza pública, y no le dio ningún tipo de redención. Y ya posteriormente la historia pues se ha encargado de tratar de rescatar ese tipo de historias entre el mito y la verdad, pues es lo mejor es la mejor redención que le hemos podido dar. Entonces, en ese punto yo protestaría que tampoco la religión católica tiene redención, pero contra sus enemigos, tal vez dentro de sus de sus seguidores, sí, pero fuera de ellos no tiene ningún tipo de redención.
Ok. Fíjate que sí he escuchado esa leyenda. La verdad no soy muy bueno en la historia, pero hasta donde tengo entendido puede que sea una leyenda negra. Puede que se la hayan atribuido ese acto a católicos, a cristianos, y que en realidad no hayan sido ellos. Aunque también sí pudo ser que lo hayan hecho. También soy consciente de eso. O sea, dentro del catolicismo, dentro del cristianismo, sí ha habido actos de fanatismo. Lo que sí creo es que eso no es lo que el Evangelio dice. Lo que Jesús dice en el Evangelio es: ama a tus enemigos y reza por los que te persiguen, ¿no? Entonces, creo que quien actúa así está actuando en contra del Evangelio, en contra del mandato que recibió de parte del cristianismo. Igual te digo, habría que investigarlo, detallar con diferentes historiadores, autores, ¿no? Para ver cuál es la verdad, porque sí, luego hay muchas posturas encontradas al respecto, pero incluso si realmente fue así, si realmente fue un católico, un cristiano quien hizo eso, yo diría que actúa en contra del Evangelio. Entonces, bueno, no sé si quieras como a hablar de otro punto. Creo que dijiste que tenías otro aparte de este, o si quieres seguir sobre este mismo punto, y luego pasamos a otra cosa.
Así, bueno, ya para terminar, pues así mencionó algo así de nuevas religiones, ¿no? Pero sobre todo de izquierda, fue lo primero que noté.
Sí.
Pues primero, yo diría que es como un legado histórico el hecho de llevar posturas, o más bien actos religiosos, a otro tipo de otro conjunto de ideas. ¿Por qué? Pues porque son siglos de religiones católicas en general. Entonces, no, por más que digan que hay que deconstruir ciertos actos, no, o sea, no vas a poder. Ya desde una vez digo, no se puede deconstruir tantos años de historia, más bien siglos, en un puñado de décadas. O sea, tiene que pasar muchísimo tiempo. Entonces, sí, es algo, o sea, yo digo que es algo hasta normal del ser humano tratar de darle como cierta aura de ritos a actos, ya sea cotidianos o políticos. Entonces yo sí, yo voy más por esa parte, que es más un legado histórico que como una prueba de la existencia de un dios o de algo más. O sea, yo voy más por el componente social e histórico.
Sí, de acuerdo. Sí, a lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Me estoy yendo más por el lado como de los efectos de la religión, ¿verdad? A nivel social y no tanto. Pero bueno, igual para poner a pensar a quienes nos escuchan, abordo un poquito más el tema y después pasamos a otros argumentos más en este sentido, ¿no? Hay por ahí este historiador que ya mencionaba, que es homónimo del actor de Spider-Man, ¿no? Tom Holland. Y él es ateo. Entonces él dice que él era muy fanático de los antiguos griegos y los romanos y así. Y él atribuía a ellos como que todas las cosas buenas que tenemos en la actualidad, ¿no? Pero cuando él se puso a investigar, sí llegó a la conclusión de que el cristianismo cambió radicalmente, ¿no? El modo de ver la realidad, el modo de ver el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes del cristianismo, bueno, ahorita todavía hay guerras, ¿no? Pero antes eran mucho peores, ¿no? O sea, antes era un pueblo contra otro sin descanso, ¿no? Surgía un imperio con deseo de expansión, se trataba de imponer, se imponía, luego era derrocado, surgía otro, y mientras ese estaba en auge, pues había otros que también estaban en conflicto. Y como que cada pueblo, ¿no?, tenía como esta noción de que ellos eran los... También eso es cierto, ¿no? Esos pueblos también eran religiosos, y también muchas de sus masacres y de sus guerras las cometían en nombre de sus dioses, ¿no? O sea, sentirse como los elegidos de ese Dios y con el derecho de imponerse sobre otros. El cristianismo viene a cambiar eso en el sentido de que te habla precisamente como de la evangelización pacífica, de la redención, de como te sienta las bases de los derechos humanos, ¿no? Que son universales. Ya no es así como que tu pueblo el que es el bueno porque es el favorecido de X Dios, sino que todos, ¿no? Incluidos tus enemigos, pues son hijos de Dios, están llamados como a esta especie de conversión. Entonces, te digo, este señor es ateo, pero él sí dice como que el cristianismo hizo mucho bien en este sentido de cambiar la mentalidad, ¿no? Y es lo que dices, ¿no? O sea, hasta la fecha, incluso las personas de izquierda que abanderan estos movimientos a favor de la mujer, a favor de los las personas de raza negra, que ya me metí a lo mejor ahí en temas polémicos, porque hay gente que dice que ni siquiera hay raza, ¿verdad? Pero ojalá no me cancelen, la comunidad LGBT, muchas de sus maneras tienen esta narrativa de redención, como que es herencia del cristianismo sin darse cuenta, ¿no? Es así como deconstrúyete, redímete, conviértete, ¿no? Es como el conviértete y creen en el evangelio y no se dan cuenta, ¿no? Pero bueno, te digo, ya me está saliendo un poco el tema. Si quieres abordamos un poco acerca de los argumentos. La verdad yo no soy tan bueno, pero me gustaría escuchar cuáles son los argumentos que más te sostienen en la postura de ateísmo.
Pues bueno, primero que nada, para empezar, los argumentos ateos se tienen que construir en base a la oposición de los argumentos teológicos. Pero el principal, o sea, es el más sonado, es que a día de hoy no hay, en general, no hay como evidencias que partan o que digan, que sugieran que hay un Dios creador y que en dado caso que lo hubiera, simplemente, o sea, hizo el universo, se fue y ahí nos dejó. O sea, no tendría, en dado caso de que existía, no tendría influencia sobre nuestra existencia. Es como que abordando el argumento ateo y un poquito el agnóstico, que es como que, o sea, sí existe, pero ahí nos dejó a nuestra suerte. O como era el relojero de Kant, simplemente Dios hizo un reloj, le dio cuerda, lo dejó marchar y lo dejó en la mesa.
Ahí se ve, sí.
Ahí se ve. Entonces ese sería como el principal. No sé si de ahí quisieras tomar algo o contestar.
Sí, yo creo que la postura particularmente católica, por ejemplo, sí está muy abierta como esa perspectiva como del relojero, ¿no? Como un universo autónomo, como que tienes estas legislaciones hechas por Dios, pero que después Dios no interviene mucho, o sea, como que sí interviene, pero no demasiado y no de manera visible, como que es un Dios al que le gusta ocultarse, digamos. Y no es un argumento propiamente que pruebe la existencia de Dios, pero que a lo mejor sí justifica el porqué de esta invisibilidad, por qué este ocultamiento de Dios, ¿no? Lo leí en internet, pero me parece bueno y yo creo que tiene razón, ¿no? No, digamos, un gerente de una empresa, si el gerente está ahí a la vista de todos, la gente va a trabajar porque está bajo la mirada del gerente. A lo mejor de mala gana, pero lo va a hacer, ¿no? Porque pues, si el gerente se enoja, pues los corre o les baja el salario, qué sé yo, ¿no? Si el gerente no está presente, pero pues deja una cámara por ahí o tiene un como un informante encubierto, ahí va a ver realmente cómo trabaja la gente, ¿no? Si le pone empeño, si tiene una buena ética profesional, si cumple cabalmente con lo que se espera de su puesto, etc. Entonces, como que lo que muchos dicen es Dios no se manifiesta de manera visible como para darnos más libertad. Si Dios estuviera, digamos, en un trono por ahí, ¿no? No sé, como en la sede de la ONU, qué sé yo, ¿no? Sería como un tirano. Y todos actuaríamos no por voluntad, no por convicción, no por amor, sino como por miedo, ¿no? Ay, pues ahí está el Dios que me va a juzgar, pues ni modo, tengo que hacer las cosas. Entonces, sí creo también que existe como, existen indicios, ¿no? Que nos hablan de que pudiera existir Dios. A lo mejor no hay manera como 100% certera de comprobarlo, pero está, por ejemplo, el tema de los fenómenos místicos. Yo creo que es un tema bastante interesante, ¿no? Hay un documental, por ejemplo, que se llama Cerebro Místico. Unos neurocientíficos estudian a profundidad el tema, entrevistan otros investigadores que han hecho diferentes experimentos, cosas por el estilo, y creo que el fenómeno místico es un tema, pues, cuando menos inquietante, ¿no? Por ejemplo, aquí hay en San Luis una mujer potosina que se llama Concepción Cabrera de Armida, y una cosa curiosa de ella es que creo que nada más estudió hasta tercero de primaria, pero tiene una profundidad y creo que tiene una obra escrita equivalente a la de Tomás de Aquino, son más o menos como 66 mil páginas, pero esta obra fue realizada por una mujer sin mayor instrucción académica, ¿no? Entonces, lo que se dice es que ella, pues, de algún modo hablaba con Dios, hablaba con Jesús. Obviamente, a lo mejor no hay así como evidencias concretas o científicas, ¿no? Pero, digamos, los frutos, ¿no? Los resultados de lo que ella relata como su experiencia, pues sí son bastante llamativos. ¿Cómo ves?
Se te cortó el último. No sé si lo puedes repetir.
¿Desde dónde se cortó?
De Concepción, como que se empezó a escuchar todo trabado.
Oh, ya. Cabrera. Ah, ok. Ah, te digo, una mujer potosina con poca instrucción, más o menos hasta tercero de primaria, pero tiene una obra escrita de más o menos 66 mil páginas. Entonces, es una obra equivalente en extensión a la de Tomás de Aquino, que Tomás de Aquino era filósofo, no es que fuera meramente un santo, ¿no? Era un gran filósofo que hoy en día pues todavía tiene relevancia en esta materia de la filosofía, y se dice que ella logró tal volumen de escritos por una relación mística, ¿no? Por una relación cercana con Dios. Entonces, digo, igual a lo mejor no se puede comprobar así como científicamente que ocurrieron estas comunicaciones entre ella y Dios, pero sí es llamativo, ¿no? Como los frutos, digamos, ¿no? Por lo menos los frutos son llamativos.
Sí, bueno, el primer pero que le pondría es, sí había escuchado hablar de ella y de su extensa obra, pero lo que me intriga es saber qué escribió, porque sinceramente no, o sea, es impactante el número de páginas o el volumen de información que llegó a recopilar, pero no sabría, al menos yo, la calidad o los temas de la misma. Entonces, eso ya sería una tarea para mí, investigar. Pero sí, precisamente el hecho de tener un gran volumen de información, pues, no es para mí una prueba divina. Sí es bastante impresionante de la instrucción académica que llevó, que sacara semejante volumen, pero no sé, no sabría la calidad de la misma, es a lo que voy.
Sí, claro, sí, a lo mejor habría que investigar. Igual, a lo mejor mucha de su obra, o seguramente mucha de su obra, pues no creo que sea muy relevante para alguien que se identifique como ateo, ¿no? Porque son cuestiones como teológicas, pues, de la Trinidad, de Jesucristo, pero bueno, digamos, por lo menos la calidad de la redacción, a pesar de que a lo mejor no sea muy relevante para muchos ateos, la teología sí tiene, digamos, su método, sí tiene su ciencia, y lo que se ha encontrado es que, digamos, sus escritos sí son teológicamente correctos, o sea, sí tienen calidad, no es así como, son 66 mil páginas de sílabas o de garabatos, ¿no?
Sí, bueno, sí, eso lo tenía que ver, y que no es interesante, no, sí es interesante, como chingados, ¿no? sí, por ejemplo, sí, yo me dije, voy a leer la Suma Teológica, pero no la he leído, pero sí está, o sea, está en mi interés de poderla leer más allá de ciertos capítulos en específico, sino completo, porque sí son bastantes. Sí es una lectura complicada, pero de que hay interés.
Sí, igual, yo también lo que podría decir, ¿no? Es muchas veces creo que la postura científica o la postura atea se va muy del lado del materialismo, cuando pues también la vida tiene otras cosas, ¿no? Que yo creo que independientemente de nuestras creencias son cosas que nos mueven a todos, ¿no? Por ejemplo, el tema del dolor, ¿no? El tema de la dimensión trágica de la vida, ¿no? Esto de que estamos expuestos a la enfermedad, a la muerte, a las injusticias. El tema del amor, que por ejemplo yo creo que a muchos les es relevante, ¿no? Ah, pues caray, sí me interesa, ¿por qué nadie me quiere? ¿Qué sé yo, no? Quisiera vivir ese sueño Don Poole, ¿no? Del amor romántico, ¿qué sé yo, no? O sea, todo ese tipo de cosas. Creo que, por ejemplo, ahí esos muchas veces salen del ámbito meramente materialista, ¿no? Por ejemplo, hay una idea que me gusta mucho y es que a veces el poeta se adelanta varios siglos al científico. El poeta en un momento de inspiración te dice cosas que te conmueven, ¿no? Y a lo mejor después de varios siglos el neurocientífico dice, ah, caray, pues ese poeta tenía razón. O sea, realmente en esta experiencia interior que todos experimentamos, vivimos, ¿no? La intuición, algo que no es científico, algo que a lo mejor no tiene un fundamento material, te ayuda a experimentar algo más significativo, más bonito, no sé.
Bueno, de lo último, también le podría decir que los filósofos se adelantan.
Ah, sí.
Demasiado.
Sí.
Pues, por ejemplo, Demócrito, Leucipo, con los átomos. O sea,
sí.
Es la idea general, pero las justificaciones que daban, o sea, no están ni de cerca a la realidad, pero la idea general sí es válida para términos científicos. Y de lo primero que dijo sobre que son muy lógicos, que se desapegan mucho, por así decirlo, de lo emocional. Pues sí, también. En efecto, pero también yo diría que para ese tipo de situaciones, pues existe la filosofía, que tenga trasfondos teológicos o no, pues eso ya es aparte, pero en general sí se puede conseguir filosofía, cuanto menos agnóstica, sobre ciertos temas, sin necesidad, o recurriendo lo menos posible a las religiones o a Dios como explicación. Entonces, esa es mi crítica a ciertos ateos que solo ven la parte materialista de las cosas, pero que todavía no descubren las maravillas de la filosofía.
Exactamente. Sí,
pero sí se puede tener filosóficamente posturas ateas sobre los temas emocionales.
Sí, totalmente de acuerdo. Claro.
Por ejemplo, eso ya sería como otra. Eso ya sería tema de otra conversación.
Sí, sería también muy, muy interesante, ¿no? Por ejemplo, el budismo, que de hecho es una, digamos, su filosofía no es creyente, pero las aportaciones que te dan, o sea, para la experiencia de la vida, ¿no? Esta parte de cómo pensar, de cómo manejar tus sentimientos, yo creo que es muy, muy, muy interesante, ¿no? Obviamente yo prefiero el cristianismo, pero sí, claro, también reconozco que desde una postura atea se pueden elaborar cosas muy valiosas, ¿no? Para esta experiencia humana, ¿no? Que va más allá de lo meramente material.
También el estoicismo es...
Ah, sí.
Aunque luego el cristianismo lo llevó a asimilar, pero al menos en sus primeras etapas no tenía nada que ver con religiones, con la religión monoteísta. A lo mejor tal vez un poco con la politeísta de la antigua Roma, pero no necesariamente con Dios.
Sí, de acuerdo. Sí. Sí, he escuchado también un poquito del estoicismo. Y bueno, volviendo un poco al tema de los argumentos, la verdad yo no... Sí me gusta mucho la filosofía. Me gusta mucho leer y ver por ahí videos extensos de gente competente. No, no, un video de cualquier fulanito que se pone a hablar de filosofía, ¿no? Pero creo que, digamos, mi enfoque por mi formación profesional se va más como al lado psicológico. O sea, digamos, para mí es como conveniente creer en Dios, aunque yo no tenga así como la certeza, la comprobación, sin lugar a dudas, de que Dios existe, como que psicológicamente tiene sus ventajas, ¿no? Como que conviene. Hay un tema que, por ejemplo, me resulta muy importante y es como el tema de las virtudes. Y yo creo que es algo complicado, ¿no? Por ejemplo, vemos, no sé, que hay muchos políticos corruptos, que, no sé, o sea, digamos, hay una corrupción, no solamente política, una corrupción también interior en las personas, ¿no? O sea, todas estas deformaciones de, bueno, que yo, es un tema de moral también, pero, o sea, por ejemplo, muchas perversiones sexuales, ¿no? Que dan lugar a cosas tan horribles como las violaciones, la trata de personas, etcétera. Pero yo creo que ahí entra este tema de los vicios y las virtudes, que yo creo que también es una aportación bastante interesante de la religión. O sea, para ser bueno no basta la razón. De hecho, hay personas que pueden tener muy buenas explicaciones racionales, ¿no? De lo que significa ser bueno y de los derechos y bla, bla, bla. Pero en la práctica, pues son incongruentes. Y pasa con religiosos también, o sea. Muchos sacerdotes que hasta escriben libros bien bonitos y todo, pero de repente, pum, ya salió el escándalo de que hubo abuso sexual y bla, bla, bla. Pero bueno, más allá de los fallos de los representantes de la religión, creo que esta idea, ¿no? Hablando del valor de las ideas, esta idea de los vicios y las virtudes y de cómo ir construyendo en ese sentido, ¿no? Las propias cualidades, es algo necesario en el mundo de hoy. O sea, como trabajar en uno mismo para realmente ser ético, para realmente no corromperse ante la presión, ¿no? De que te sobornen, o de la propia avaricia, ¿no? A veces no te sobornan, a veces es tu propia avaricia la que te lleva a corromperte. Creo que en ese sentido también como que la perspectiva religiosa como que es algo necesario, ¿no?
Bueno, sobre que lo lógico no siempre es sinónimo de virtud, pues no se lo discuto. De hecho, pues hay una persona, el doctor Goebbels, muy inteligente y todo,
¿El
pero pues
doctor qué,
bueno,
perdón?
Goebbels.
Ah, ya, de los nazis.
Sí, pero pues fue los principales artífices del Holocausto. En cuanto a lo que dice de las... Ahí se me fue.
¿Las virtudes y los vicios?
Esa. Pues el primer referente que tengo, al menos sobre virtudes y vicios, es Platón, primero que nada. Entonces, esto es bastante anterior
Al cristianismo.
al cristianismo. Y si lo vamos a englobar dentro de una religión, sería dentro de la mitología griega. Entonces,
Okay, sí. De acuerdo.
no. No me parece adecuado que se le atribuya todo al cristianismo, ya que a fin de cuentas se lee muchos de los postulados griegos o incluso de sus
Sí.
tradiciones, pues
Fueron asimilados por el cristianismo.
fueron asimilados. De hecho, he estado leyendo un poco Aristóteles y hay ciertas cosas pues sí, ciertas cosas que dice Aristóteles que después dice Tomás de Aquino. Y parecen más bien calcas de Aristóteles, simplemente, por ejemplo, en esta parte, la política, Aristóteles dice, la naturaleza, teniendo en cuenta la necesidad de la conservación, ha creado unos seres para mandar y otros para obedecer. En algunos casos lo que llega a Tomás de Aquino es, donde dice naturaleza, sí, le da un borrón y pone Dios. Dios teniendo en cuenta la necesidad y embona perfectamente en la teología cristiana actual, o sea, a fin de cuentas todo ha sido una asimilación de ideas bastante diversas a lo largo de la historia. Y más bien yo diría que es algo como natural del humano, porque ya corrupción, pues siempre ha habido.
De acuerdo. Sí, creo que es innegable la influencia de los filósofos griegos en el cristianismo, que de hecho sí fueron asimilados, ¿no? En ese sentido, tiene razón, a lo mejor no podemos colgarle esa medalla al cristianismo, ¿no? De las virtudes y los vicios, porque los filósofos griegos nos antecedieron en eso, y este sí es un mérito bárbaro, o sea, a mí me parece tremendo esto que lograron. De igual manera, ¿no? Creo que a lo mejor es como una. En este tema de la evolución, bueno, yo obviamente no entiendo muy bien la parte biológica, pero creo que como que luego a veces la evolución no es sustitución completa, sino como integración. O sea, y también creo que pasa a nivel como de las ideas, ¿no? O sea, hay ideas que son buenas, que favorecen como la sana convivencia, la supervivencia, etcétera. Y no es como que luego se sustituyan completamente por otras radicalmente diferentes, sino que más bien se toma lo bueno de eso, se van perfeccionando, se le añaden cosas y creo que se logran pues efectos mejores, ¿no? En ese sentido, creo que, digamos, sí, la filosofía de los griegos es buenísima, o sea, es excelsa, ¿no? Pero creo que el cristianismo, asimilando eso, la llevó un poco más allá, ¿no? En este sentido de pacifismo, del amor al prójimo, de. O sea, igual insisto en ello, ¿no? Esto no es un argumento a favor de Dios, realmente. Es un argumento a favor de que.
De la institución más que nada.
Sí, claro, sí, claro. Diría un pastor, creo que citando a Luis o algo así, ¿no? Nada cambia sin el individuo, pero nada perdura sin las instituciones. O sea, y sí, realmente las instituciones en ese sentido se necesitan como para conservar muchas cosas, porque si no, esta búsqueda siempre de novedades, de cambios radicales, pues creo que puede provocar inestabilidad, ¿no?
Pues bueno, en general, inestabilidad con nuevas ideas que siempre ha habido. O sea, nuevas ideas siempre provocan inestabilidad en la sociedad. Y qué curioso, porque justamente las ideas del cristianismo fueron las que desestabilizaban al Imperio Romano, entre otras cosas.
Sí.
Pero entonces, ahí le pregunto, ¿en realidad todo lo nuevo debería ser tachado de malo?
Todo lo nuevo. No, definitivamente no. Creo que ahí se comete ese error, ¿no? Es una falacia, o sea, decir porque es reciente, porque es actual, es bueno. O también la falacia de decir que porque es antiguo es bueno, ¿no? Creo que no, o sea, creo que realmente. Sí se puede en la actualidad pues generar conocimiento nuevo, pero a lo mejor va como también. Creo que hay una necesidad de equilibrio entre cambio y conservación. Creo que siempre es así, ¿no? O sea, realmente, digamos, nadie descubre el hilo negro. Nadie, en ese sentido, nadie crea de la nada, ¿no? Siempre es como esta progresión. Somos herederos de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de las culturas que nos antecedieron y siempre vamos como refinando, ¿no? Siempre vamos refinando. Creo que cuando se da este equilibrio entre conservación y cambio, creo que se pueden pues, hacer realmente progresos. Cuando sí hay en algunos temas, ¿no? Cuando hay una disrupción total, a veces creo que sí puede llegar a ser como negativo. Por ejemplo, esta idea del relativismo en la actualidad o el posmodernismo, esta negación de la verdad, creo que es más. Tiene también sus cosas buenas. Yo creo que también el posmodernismo aporta cosas interesantes, pero creo que llevado al extremo, creo que es nocivo. Pero sí, sí reconozco que algunas ideas posmodernas son valiosas, o sea, realmente sí, sí son. Es necesario a lo mejor cuestionar algunos paradigmas en los que hemos vivido.
Sí, bueno, a mí tampoco me gusta el posmodernismo, aunque sea de izquierda, pero también se le puede hacer una crítica desde esa postura del posmodernismo. Pero eso ya es un punto de
Otro
aparte.
tema,
Sí,
sí.
para otra plática, mire qué cosas. Y bueno,
Abre tu
siempre diría.
podcast también, abre tu podcast también. Ya te sugieren ahí tus compañeros, yo creo que sería buena idea.
Iba a ser una sobre la procrastinación, pero mejor la de la otra semana.
Ah, ok. Excelente.
Ay, no entendí el chiste.
Ah, perdón, perdón. Sí. Ando un poco desvelado, por eso no lo capté la primera, pero ya.
Bueno, sobre una cosa que dijo sobre que después lo llevaron al pacifismo, pues, pues tampoco se le puede achacar también al 100, porque también Aristóteles, que es como también Aristóteles podríamos decirle como la viva expresión del manual del buen conservador, en dado caso, también llega a ser la máxima que podríamos decir de la moral de no me hagas lo que no quieres que te haga a ti, en cuanto a dentro de su sociedad, pues es como que algo que reitera en varias ocasiones, ¿no? Principalmente en cuanto a la organización política, sobre la democracia, es algo en lo que se basa bastante. Y también lo usa para describir ciertos otros gobiernos como la aristocracia, la oligarquía, la plutocracia, que son, no me acuerdo cómo le dice, pero son corrupciones de un sistema de gobierno que en teoría era perfecto o que tenía sus ventajas. Esa corrupción las da como hacer a los demás lo que a ti no te gustaría que te hagan, viéndolo desde el lado de vista de los gobernantes.
Igual ahí yo creo que mi perspectiva iría por el lado de como de el poder de atracción que luego tiene una religión o la figura de un dios. Y incluso iría un poquito más allá, ¿no? Hay una frase que me gusta que es del padre José Kentenich y decía algo así como que quien quiera ganar los corazones de otros necesita dar a cambio su propio corazón. Y va en el sentido de que, por ejemplo, ¿no? En este mundo de la filosofía, pues hay un chorro de filósofos, ¿no? O sea, otra vez platicábamos esto, ¿no? De la filosofía como fuente de moral. Es como, bueno, ¿quién les gusta, no? ¿Te gusta Kant? ¿Te gusta Nietzsche? ¿Hegel? ¿Aristóteles? ¿Platón? ¿Cuál, no? Y lo cierto es que a lo mejor, y esto lo digo más como desde mi punto de vista de psicólogo, ¿no? Te atrae más a alguien que te demuestra que te quiere, digamos, ¿no? O sea, a lo mejor también es digamos, como el poder de convencimiento que luego tiene como el cristianismo, ¿no? Esta idea de que Dios nos ama. Insisto, no es un argumento a favor de que Dios exista, pero es como mi interpretación psicológica, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, yo puedo leer a Kant, o puedo leer a Nietzsche, y es así de, bueno, ¿a cuál elijo? Pues sí, están bonitas sus ideas, es muy inteligente, ¿y qué, no? O sea, como que no conectan tanto conmigo, ¿no? O a lo mejor me gusta, a alguien le gusta Kant, a alguien le gusta Nietzsche, pero volvemos a esta parte como de atomización, ¿no? Entonces, en ese sentido, el cristianismo, creo que, digamos, es la explicación psicológica es esa, ¿no? O sea, apela mucho a esto, ¿no? Hay alguien que me cuida, hay alguien que me ama, hay alguien que me sostiene incluso en el dolor. Entonces, insisto, esto no es un argumento a favor de Dios, pero sí creo que por eso ha tenido éxito, ¿no? O sea, porque toca a la gente a nivel emocional. A lo mejor Kant sí puede resultar, por ejemplo, muy atrayente para alguien de cierto nivel intelectual o de cierta preparación académica, pero a lo mejor, ¿no? O sea, gente que no tiene eso, pues difícilmente va a sentirse atraído por el imperativo categórico, ¿no? Es como más fácil que vea un crucifijo y que le digan, ah, pues es que él murió por ti, ah, pues sí, está chido eso, ¿no? Creo que más o menos esa es la explicación que yo daría.
Bueno, creo que el podcast se debería llamar sobre los efectos sociológicos de la institución de la iglesia, creo que
acepto la crítica totalmente.
Pero sí, sobre lo que toca sí es mucho la emoción, pero ya sabes, los políticos actuales y a lo largo de la historia también, le puedo asegurar que usted vota a su candidato político favorito por cómo habla o por cómo o qué tan elocuente es, qué tanto lo convence por su voz, o sea, qué tanto le hace sentir. Y le puedo asegurar que no ha visto ni sus propuestas ni su historial político.
Sí, de acuerdo. Creo que así funcionamos la mayoría.
Entonces, yo Yo diría que es más bien un funcionamiento sobre, en general, de la gente.
Una prevalencia de lo emocional sobre lo
Sobre lo
racional.
lógico. Y sí, o sea, sí me puede atraer Kant, pero requiere ciertas herramientas de comprensión y teórica para sentir una afinidad tan grande pues por ejemplo, por Kant o por algún otro intelectual. A diferencia de simplemente de tener una persona con elocuencia y con gran oratoria, ¿no? Que es algo para convencer ahora sí que a las masas, para moverlas.
Sí, y yo creo que ese poder de convencimiento existe para bien y para mal, ¿no? O sea, digamos, se me ocurren dos extremos, ¿no? A lo mejor uno Hitler y otro, digamos, Luther King, por ejemplo. Pero sí, en este sentido a mí me gusta más como esta figura de aquel personaje que te dice, ¿sabes qué? Yo me la juego por ti, ¿no? O sea, yo no te voy a decir que destruyas a otros o yo no. No te voy a decir que me sirvas, más bien es esta lógica como de yo te sirvo a ti, ¿no? Yo me juego la vida por ti. Que no solo, y creo que no queda limitado solo al ámbito religioso. O sea, por ejemplo, existen estos activistas a favor de la ecología, ¿no? Que luego se juegan la vida y sí, terminan muchos desaparecidos, asesinados por esa causa. Yo creo que eso apela más a la gente, ¿no? A este nivel emocional, insisto en ello. Y a lo mejor por eso el éxito también de la religión, o sea, digamos, Don Bosco a lo mejor es otro ejemplo de eso, ¿no? Que luego a lo mejor yo siento que a veces en el colegio se le tomó un poco a broma a muchos, ¿no? Esta parte de que ponen la película y que era fuerza, era que tenían que verla, ¿no? Pero en sí, lo que ese señor hacía me parece muy bueno, o sea, esta parte de yo me la juego por ustedes, ¿no? Yo me desgasto, yo me desvelo, yo doy lo mejor de mí por ustedes. Creo que a final de cuentas, eso es algo que creo que le hace bien al mundo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, me estoy saliendo del tema, ¿no? Pero a lo mejor es parte de mi incompetencia filosófica. En cuanto
De la de los dos, más bien.
que uno tiende a irse a donde se sienta más cómodo, claro,
En efecto.
¿no?
Hablando de cosas donde se siente uno más cómodo, no he hablado nada sobre Marx, entonces ya estoy muy incómodo, ya no puedo estar feliz, ya me voy, adiós.
¿Quieres hablar de Marx?
Solo era de broma, pero sí. Por lo general tenemos que estar donde nos gusta hablar, donde nos sentimos tan orgullosos, cómodos más bien. Entonces tal vez a lo mejor ahorita lo que le faltó fue como que tratarnos de empujar como a ciertos límites donde
Sí,
no
más
estemos tan
apegados al
cómodos.
tema original.
Pero ahora le pregunto, la justificación de una. O más bien le pregunto, no le pregunto, le afirmo, la justificación de una cierta institución o de un conjunto de creencias, pues no es prueba
De acuerdo.
de que existe un ser superior, simplemente es descriptivo, incluso apologías sobre la misma institución como tal, o sea, sobre la organización de los individuos en dicha estructura. Entonces no es, por más que se haya preservado la iglesia, pues no sigue sin ser prueba de la existencia de Dios. O sea, no, yo diría que no van de la mano.
Okay. Sí. Igual a lo mejor no es un argumento muy sólido y yo en este sentido sí soy muy muy honesto. Creo que es como la otra plática que teníamos con Toño y se me fue el nombre de la otra persona. Pero bueno, lo que grabamos para Facebook, ¿no? Al final de lo que se trata es como de uno rendirse a la verdad, ¿no? O sea, no se trata como de yo acomodar las cosas porque estaremos cayendo en una cuestión ahí de sesgo, ¿no? Acomodo todo lo que me conviene y yo creo que al final de cuentas es esto, ¿no? Hay algo que me trasciende, por ejemplo, la lógica, la filosofía es algo que va más allá de incluso a veces de mi capacidad, pero voy en busca de ello. Quiero como rendirme a esto, ¿no? Pero bueno, el argumento en este sentido sería que, igual es, esto a lo mejor apela más a lo emocional, pero me parece interesante también la propuesta, ¿no? Es una, se dice que creo que Napoleón, como que le dijo a un obispo, ¿no? Yo voy a destruir la iglesia y en poco tiempo, así como que ya, voy a erradicarla de la faz de la tierra. Y el obispo, como que la respuesta del obispo fue, qué ingenuo eres, ¿no? Si nosotros, siendo tan tarados y tan incongruentes, no la hemos podido destruir desde adentro, ¿cómo crees tú que la vas a poder destruir, no? Y en ese sentido, yo sí diría que, por lo menos, Dios como idea, creo que es muy potente. Y a lo mejor es por eso que ha perseverado a través de los siglos, ¿no? Por lo menos como idea, creo que sí es algo muy, muy, muy fuerte, porque va por encima incluso de todas estas inclinaciones humanas a la estupidez, por ejemplo, que yo creo que todos tenemos. Yo a veces digo, ay, qué estúpido lo que dije, ¿no? Qué estúpido lo que hice. Yo también, o sea, yo sé que muchas veces he sido incongruente con lo que yo predico, pero sí me doy cuenta, digo, híjole, por ejemplo, la iglesia, o sea, a pesar de los escándalos, que, o sea, son innegables, a pesar de, yo creo que hay mucha tibieza, hay mucha mediocridad en muchos creyentes, que se haya sostenido, sí habla por lo menos de la fortaleza de estas ideas, ¿no? La idea de Dios, la idea de los mandamientos, o sea, que insisto en ello, no es que todo sea mérito del cristianismo, sé que también le damos muchas cosas de los griegos y así, pero digamos, creo que esta refinación, este proceso de evolución de ideas, pues sí, sí te habla de que hay, por lo menos hay calidad en cuanto a ciertas ideas, ¿no? Que es, te digo, a lo mejor no entraría yo en ese tema de tratar de comprobar la existencia de Dios, porque sí he escuchado, por ejemplo, el argumento cosmológico Kalam, esta hipótesis del ajuste fino, lo de las cinco vías, pero la verdad, no, la verdad, no soy filósofo y me sentiría un incompetente tratando de explicar esas cosas, ¿no?
Que de hecho muchas de esas, bueno, las cinco vías propiamente pues son bien en la suma teológica, ¿no?
Sí. Igual, al final creo que el ejercicio no es tanto como para comprobar que Dios existe o que Dios no existe. La intención es como conocer, por ejemplo, qué piensas tú, pero sobre todo, por lo menos como yo lo veo, que quienes nos escuchan, que piensen, o sea, que. Porque luego sí me da la impresión de que muchas veces se asume una postura, pero sin reflexionarla tanto. Y pasa siendo creyente o siendo ateos, ¿no? Entonces, mi intención es esa, ¿no? Si quien nos escucha es creyente o es ateo, que le piense, ¿no? Que escuche las diferentes posturas, que cuestione, y pues que digamos que vaya en esa búsqueda de la verdad. Igual sé que mi capacidad intelectual es muy limitada como para tratar de resolver esa cuestión de decir, no, pues sí existe o no existe. Creo que hay muchas mentes más brillantes que la mía que están todavía en esa investigación, ¿no? En esa búsqueda, y a lo mejor no han llegado a una respuesta concluyente.
Pues sobre adoptar ideas hacia lo primero, pues yo creo que es algo más relacionado con la madurez intelectual, si se quiere decir, pues de las personas. O sea, no creo que esté solamente limitada a los temas, sino es universal, sobre todo a edades pues pequeñas como la mía. E incluso a mi yo de secundaria, así que te dice, no, pues esto, ¿no? A huevo, ahora lo defiendo, que Dios no existe, ah, no, pues ahora soy ateo, no, que sí existe, no, pues ahora soy creyente. Entonces eso hablaría más sobre la madurez intelectual y honestidad también,
sí,
que tendrían las personas. Entonces eso, sí, sería ya cuestión de trabajarlas.
Sí, claro. Y hay una idea que me gustó mucho, ¿no? Y digamos, es un comentario de alguien en Facebook, pero como dijo un amigo, ¿no? La verdad es la verdad, no importa quién la diga, ¿no? La dijo una persona con un nombre genérico, Juan Pérez, ¿no? Lo dijo, y literal, o sea, Juan Pérez escribió un comentario de Facebook, pero me gustó mucho, ¿no? Y dice algo así como que la gente no busca la verdad, sino que elige una, se apega emocionalmente a ella y la defiende contra todo, incluida la realidad, ¿no? Es así como A veces tienes la evidencia enfrente que contradice tu postura, pero como lo tienes tanto apego emocional por esa idea, pues te ciegas completamente, ¿no? Entonces, pues eso es como hacer la invitación a que quienes nos escuchan pues tengan esa apertura, tengan esa humildad, ¿no? Diría una amiga, creo que le llama humildad socrática, creo. Sí, humildad socrática, ¿no? Esta parte de ti, ¿no? O sea, es más lo que ignoro que lo que sé, ¿no? Pero estoy abierto a conocer, a aprender, a cambiar de postura si es necesario. Y reconocer los propios sesgos. Yo, por ejemplo, sí reconozco abiertamente, ¿no? Puede que mi lado emocional me tenga sesgado en algunas cosas, ¿no? Pero también desde esa conciencia, pues luego sí digo, bueno, voy a tratar de ser objetivo, ¿no? Según mi limitada capacidad de objetividad.
Sí. Pues eso. Ay. Ya me quedé sin voz.
Muy larga la charla. Una hora 20 llevamos ya. Igual ya vamos cerrando, pero no sé si quieras añadir algo más.
Yo creo que eso ya sería como la conclusión. Sí, en efecto es... No hay que ser dogmáticos en lo absoluto. Aunque luego, irónicamente, luego van a cursos que literalmente dicen doctrina o dogma de no sé qué. Aunque eso es como una pequeña... No sé si pequeña, pero sí es... cuanto menos una contradicción dentro de los de las religiones en general, no solo cristiana, católica, judía, que se llega a, que sí, no seguir dogmas, pero te voy a dar este dogma de fe para que lo creas y lo defiendas. Entonces eso ya tenemos que hablar sobre madurez intelectual y de qué tanto sabes acerca de tu propia fe, porque como usted dijo, hay muchos creyentes nomás de etiqueta, que la verdad que a muchos, yo diría la mayoría.
Sí, tristemente.
Porque, bueno, ya en cuanto a lo que me ha tocado como colegio católico, pues que la mayoría solo te dicen, ay, ¿por qué crees? Ah, pues no sé. Pues yo veo el Cristo ahí y pues digo, no, pues sí, él es el bueno. Y así, ¿por qué rezas? Pues porque los demás rezan. Si acaso solo hay un, dos o tres que te lo... que te siguen la plática, pero los demás, o les vale. No, más bien les vale. Que hay... No recuerdo si era filósofo o teólogo, pero Jean... Ay, perdón por la pronunciación. Jean Jacques Maritain. Maritain. Pues catalogaba así tres tipos de ateos, y en lo que casi todos caen es el ateo práctico. Aunque te digas creyente, eres un ateo práctico. ¿Por qué?
Sí, tal cual.
Porque eso, rezas, pero no existe. O sea, para ti no existe. Tú sigues haciendo tus cosas normal. Entonces, sí. Yo, la verdad, yo diría que todos son ateos prácticos con etiquetas de creyente.
Sí. Fíjate que sí, ese es un punto a lo mejor que va a sonar controversial para muchos, pero concuerdo, creo que muchísimos creyentes en la práctica son ateos. Creo que realmente personas religiosas, verdaderamente religiosas, hay muy pocas. Sí existen, pero son muy pocas. A lo mejor yo mismo muchas veces soy ateo funcional, o sea, ateo práctico. Otras veces no, otras veces digo, ah, pues sí, o sea, creo que sí estoy cumpliendo ahí más o menos, ¿no? con lo que verdaderamente me pide el cristianismo, pero sí, sí estoy de acuerdo con eso. Y bueno, igual ya para cerrar, a lo mejor lo podemos dejar para otra conversación, pero en esto que decías de los dogmas, yo sí creo que los dogmas en este sentido no necesariamente religiosos son necesarios. Por ejemplo, ¿no? No sé, esta creencia de que existe la verdad, de que existe como algo que va más allá de lo subjetivo. Creo que a lo mejor no es algo que se pueda como demostrar científicamente. No sé, o sea, por ejemplo, con el auge ahorita del posmodernismo, pues ves que está este cuestionamiento, ¿no? De que no, pues no existen verdades absolutas, que todo es relativo, que todo es subjetivo. Yo diría que, por ejemplo, ese dogma de que existe la verdad y de que a lo mejor no podemos acceder a ella plenamente por nuestras limitaciones intelectuales, es algo necesario, ¿no? O sea, si realmente no crees que existe la verdad, ¿Para qué platicas siquiera? ¿Para qué dialogas, no? O sea, cuando tienes un problema, ¿para qué vas con tu amigo a que te dé un consejo, no? Si todo es relativo, pues a lo mejor tu sufrimiento está bien, ¿no? O sea, si te sientes de la fregada, pues ahí quédate, ¿no? O sea, es muy subjetivo, vívelo, ¿no? Disfrútalo.
O a lo mejor solo vamos buscando nuestra verdad, no precisamente la verdad, sino nuestra verdad.
Yo sí creo que hay como un progreso, ¿no? O sea, voy a lo que voy es, creo que sí, a lo mejor no podemos llegar plenamente a la verdad. Por ejemplo, no sé, el tema de la felicidad, ¿no? Como que, ¿qué es lo que más te hace feliz? Pues, no sé, a lo mejor podemos como que aproximarnos un poquito más, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, hay quien puede llegar a creer que la felicidad es comprar ropa de marca y tener el último iPhone, ¿no? Yo diría que es una idea equivocada, pero creo que a partir de ahí como que hay diferentes niveles en los que se puede ir progresando, ¿no? A lo mejor no llegas nunca a la verdad plena, pero creo que sí puedes tener como este progreso, esta evolución. Ya cambié de idea, ya me doy cuenta de que lo material no es lo más importante, ahora le voy a apostar más a esto otro. Luego vives eso un tiempo y dices, ah, caray, hay un paradigma que me parece ahora más atractivo, creo que lo encuentro más satisfactorio, voy ahora hacia eso, y luego hay como que este otro cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo como que existe la verdad como algo trascendente, como algo como absoluto, pero creo que aunque no lo podamos como asir plenamente, pues creo que sí podemos progresar hacia ahí.
Pues sí, de hecho es la conclusión platónica sobre la verdad. No, o sea, no podemos acceder a ella, pero y solo los filósofos pueden acceder. Bueno, solo los filósofos se pueden acercar más a la verdad, diría Platón. Pero ya fuera de eso, ¿algún argumento contra esa visión? Pues la verdad que no. Completamente de acuerdo.
Muy bien, pues entonces pues te agradezco mucho tu tiempo, Diego. Yo creo que fue una plática bastante interesante. La verdad, yo lo disfruté, te digo, a pesar de que a lo mejor hubo este intercambio de refutaciones, de cuestionamientos. La verdad, yo no me sentí en ningún momento incómodo. Al contrario, yo agradezco como ese encuentro con el pensamiento diferente y que también, o sea, que se me ponga a prueba mis propios paradigmas, ¿no? Mis propias creencias, como para refinarlas también o para cambiar de opinión. O, si te diste cuenta, yo creo que en muchas cosas te di la razón, tú me diste la razón. Creo que es un ejercicio bastante fructífero en ese sentido.
Sí, aunque también como autocrítica, tal vez como que debemos ir de picarnos un poco más las costillas, ¿no? Para ver qué otra cosa podría salir. Pero sí, estoy bastante a gusto con la plática.
Muy bien, pues entonces con eso cerramos. Ojalá que en otra ocasión puedas también participar en este podcast. E igual le hago la invitación a tus compañeros, a quien guste, si quieren participar, si quieren platicar con nosotros, conmigo, con Diego, pues yo creo que sería un ejercicio también interesante. Al final de cuentas, el objetivo es ese, que la gente reflexione y ir como progresando juntos en la búsqueda de la verdad, ¿no? No tratando de imponer las propias perspectivas sobre el otro, sino construyendo juntos, compartiendo y enriqueciéndonos. ¿O si quieres decir algo más para cerrar?
No, ya sería todo.
Muy bien, pues muchas gracias. Entonces, hasta la próxima en este subpodcast, Quien creció conmigo entenderá.